Pues hermanos, siguiendo nuestro estudio de la iglesia, un poco de repetición y después algo nuevo. Primero hemos comenzado nuestro estudio con la pregunta, ¿qué es la iglesia fundamentalmente? Hemos visto que la palabra que usa la Biblia por la iglesia es la palabra muy similar en griego, eclesía, que significa una asamblea. Y la asamblea de Dios especialmente congregado en adoración al Señor. Entonces, la iglesia no es un edificio, pero es un pueblo, el pueblo de Dios. Segundo, hemos preguntado por qué la iglesia en el plan de Dios. Hemos visto tres razones por qué existimos, nuestra misión según la misión de Dios. Encima de todo es el propósito por todo lo que existe, que es para glorificar y honrar al Señor. Existimos no por nosotros, pero más para Él. Y como parte de esta misión, lo cumplimos, esta glorificación, en tres maneras. Primero, en nuestra adoración vertical, lo que hacemos haciendo ahora con Dios en medio de nosotros, adorando a Dios. Segundo, es para ser un cuerpo, una familia, como vamos a ver hoy. Para amar uno al otro y ayudar uno al otro en la edificación de la vida cristiana. Y tres, existimos por nuestra misión afuera. Para servir a los perdidos con el Evangelio y ministerios de misericordia. Con estos tres propósitos, nuestra pregunta nueva de hoy es, ¿cómo es la iglesia? ¿O cómo debemos ser como la iglesia de Cristo? Cuando leemos el Nuevo Testamento, encontramos un montón de metáforos o ilustraciones que usa la Biblia por la iglesia. De un autor, según un autor, hay más que, exactamente, él dice, 96 metáforos que usa la Biblia por la iglesia. No he chequeado cada uno de esos todavía, pero hay tiempo en nuestro estudio para ver muchos de esos. Hoy vamos a enfocarnos en tres de esos. Que la iglesia de Cristo es la familia de Dios. Somos la familia de Dios. Segundo, que somos el cuerpo de Cristo. Y tres, que somos la esposa de Cristo. Y vamos a ver las significancias de esos tres. Pero antes de eso, necesito dar un poco de cualificación. Y es eso, que la fe cristiana es muy individual, esencialmente individual. ¿En qué respecto? Primero, que Dios nos ama personalmente. Nos conoce nuestros pecados específicamente, individualmente. Y Cristo ama a ti y a mí hasta el punto en que Jesucristo no solamente murió por los pecados del mundo, Él murió por tus pecados y por mis pecados. Este es increíble considerar. El Dios del universo, el creador de todo, te conoce mejor que conoce a ti mismo y todavía te ama y murió por ti. ¿Y por qué? Porque Él quiere que conocemos individualmente a Él, que tenemos una relación íntima con Él, que pasamos tiempo orando, hablando directamente a Él, que escuchamos directamente de Él por medio de su palabra. Dios te ama personalmente, especialmente los niños, los jóvenes escuchan bien. No es suficiente decir, mis padres creen en el Señor. Tenemos que decir con todo nuestro corazón, creemos en el Señor. Arrepentimos de nuestro propio pecado y creemos personalmente en Él. Algo que estoy orando por mis hijos y yo sé que confían en Dios. Lo que quiero ver más y más es que sin ser empujado por mí de leer sus Biblias, están leyendo por deseo personal. Que en sus oraciones no es solamente porque estamos orando como familia, pero y he escuchado a ellos en sus cuartos con la puerta cerrada, que nadie más escuchar que Dios que están orando. Y este es el gozo de mi corazón. Este es lo que Dios desea, una relación personal, individual e íntimo con cada uno de nosotros. Y este no es la fin de la historia. Pero Dios nos ha salvado para ser un pueblo para su gloria. Nos ha redimido un pueblo para su honor, dice Tito 2:14. Entonces, somos salvados por más que ser individualmente, ¿cómo se llama? ¿Monjas? ¿Monjas? ¿Monks? ¿En las montañas? ¿Cómo? Monjes, monos, no sé qué. No para ser monos, nada de eso. Para ser una iglesia, vamos a ver. Y estas tres ilustraciones que vamos a ver tienen algo en común. Y lo común es que hablan de algo más grande que un individual. Hablan de una comunidad, unidos en Cristo. Primero, como familia. Segundo, como cuerpo. Y tres, como esposa de Cristo. Entonces, comenzamos, por favor, en Efesios 2. Efesios 2, y voy a leer del screen, pero también pasajes que no están ahí. Entonces, por favor, todos brincan en sus Biblias a Efesios capítulo 2. Dice la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es importante que entendamos que todos no son parte de la familia de Dios. Aunque todos nosotros somos creados por Dios, en este respecto Él es nuestro Padre, todos no son parte de la familia. En verdad, todos son nacidos fuera de esta familia como hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos creados por Dios, pero rebeldes, diciendo, no quiero tener nada que ver contigo en mi vida. Yo sé mejor que mi padre. Somos hijos rebeldes, hijos de ira por naturaleza. Pero Dios, dice versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y brinca a versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvados. ¿Cómo? Por medio de la fe. Y eso no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuáles palabras vemos repetidos aquí? ¿Cómo hemos sido transferidos de ser hijos de ira a hijos amados de Dios? Pero Dios, por su misericordia, por su gracia nos salvó. En amor Él nos salvó y nos salvó en Cristo. El Padre Celestial envió su Hijo amado, su Hijo perfecto, Jesucristo, para vivir una vida perfecta, para morir por nuestros pecados y ser resucitado el tercer día. Y todos que por gracia reciben el don de fe en Cristo, somos unidos con Cristo. Su muerte es nuestra muerte, su resurrección es nuestra resurrección, su ascensión es nuestra ascensión. Somos ahora hijos de Dios. Somos en los lugares celestiales con Cristo. Y el efecto de todo eso es que somos parte de la familia de Dios. Dice versículo 19. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Hemos sido transferidos de ser hijos de ira a parte de la iglesia, la familia de Dios. Y esta familia, este plan de ser parte de esta familia, no fue un accidente. Fue el plan predeterminado de Dios. Brinca conmigo, por favor, a capítulo 1, versículo 5, que dice, en amor, Él nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a beneplácito de su voluntad. Otra vez, en amor Dios nos predestinó para adopción como hijos. Dios sabía que íbamos a pecar, que seríamos nacidos hijos de ira, rebeldes contra Él, pero en amor Dios nos predestinó, Él nos escogió de antemano para no ser hijos de ira, pero un día recibir el don de fe en Cristo y entrar en una nueva familia, de ser identificado con Cristo y recibir un nuevo nombre. Este, hermanos, es parte del simbolismo del bautismo. En el bautismo es como un ceremonio de adopción. Este año pasado tenía el gran gozo de tener añadido a nuestra familia de Hayden y Jessica, se adoptaron un hijo. Y parte del ceremonio, después de años de pidiendo al Señor por eso, nombraron este niño un hijo de la familia Robinson. Y recibió un nuevo nombre, nueva casa, nueva familia, nueva herencia, todo nuevo porque él fue adoptado en esta familia. Aunque no es de sangre, es igualmente parte de esta familia. Y nosotros, quienes creemos en Cristo, hemos sido escogidos de Dios de antemano, de no ser huérfanos, de no ser perdidos hijos de la calle, pero tener un hogar en la casa y familia de Dios. Y cuando miramos todos nosotros aquí, estamos aquí cada uno porque Dios nos escogió para ser adoptado en su familia, para recibir su nombre. Entonces, considera eso. Cuando miramos a cada uno, nadie merece estar aquí. No aquí en este edificio, tampoco, pero para ser una familia de Dios. Merecemos ser aislados de Dios y perdidos, pero Dios nos escogió en amor para adoptarle como parte de su familia. Entonces, en esta familia, el Padre Celestial nos ha tomado del calle, nos ha dado un lugar alrededor de su mesa y ha dicho, ok, aquí están las reglas de la casa. Este es como vivimos como familia de Dios. Y esto es lo que Él explica en Efesios 4 que hemos visto antes. Efesios 4 en adelante explica cómo andamos según el llamado que tenemos en Cristo. Un llamado de ser hijos en la familia de Dios. Y versículo 2 de Efesios 4 dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El tipo de familia que tiene Dios no es el tipo de familia que muchos tienen hoy en día, que casi todos tienen hoy en día en el mundo, una familia disfuncional. En que esta persona no habla con esta persona. No pueden ser en el mismo cuarto, en la misma casa. No saben exactamente por qué hace varios años esta persona dijo algo, interpretaron algo. No puede ser así en la familia de Dios. ¿Por qué? Porque somos todos salvados por el amor y gracia de Dios. ¿Y qué debe ser el primer fruto demostrado de estos hijos adoptados? Versículo 2. Humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Encima de todo, somos una comunidad de amor. El mundo está perdido y deseando comunidad. Podemos ver en Facebook, en Twitter, en todo eso, personas clamando por comunidad, pero no lo encuentran. Al fin de cuentas, el centro de todo esto es el yo y lo que he hecho. Mira mis fotos y mis éxitos o todo. Pero al fin de cuentas, sientan más desconectados. Pero es en la familia de Dios, la iglesia, que debemos demostrar lo que es vivir en armonía. Perseverar, mantener la unidad que Cristo ha comprado por nosotros en la cruz. ¿Y cómo hacemos eso? Teniendo la misma mente de Cristo, humildemente, mente con mansedumbre, soportando unos a otros, como familia. Porque cada familia tiene sus miembros excéntricos, sus miembros extraños y difíciles. Y si piensa en su propia familia nuclear y no puede pensar en quién es eso, probablemente eres esta persona un poco excéntrico y extraño. Porque toda la familia lo tiene. Y Dios nos ha formado una familia extraño, excéntrico, pero con razón. Para demostrar al mundo, no son los ricos, los populares, que son la mayoría que son parte de la familia, los excéntricos, extraños, no populares, que Dios recibe y dice, ven a mí, come conmigo, sé parte de mi familia. Pero como este grupo, tenemos que tener compasión, misericordia, paciencia, uno con el otro en amor. ¿Y cómo mantenemos esta unidad? Él sigue, como hemos visto en un estudio pasado, en versículos 4 a 6, con siete cosas que tenemos en común. Hay un solo cuerpo, versículo 4, un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y encima de todo eso, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Por qué Él termina aquí con el Padre como el clímax de toda esta lista de cosas que tenemos en común? Porque lo primero, lo supremo en toda esta casa, en toda esta familia, es el Padre. Es el Padre Celestial. Tristemente, en este mundo hay un hambre tan fuerte por mejores padres. Y muchos de nosotros venimos de familias en que el padre era ausente o estaba tan enfocado en su trabajo o en sus placeres que tener tiempo para ser la cabeza de la familia y amar y sacrificar por su esposa y para sus hijos. Y por esa razón, hay muchos que están en la cárcel. Hay muchos que no están viviendo vidas en camino con Cristo por padres ausentes. Pero parte de las buenas nuevas de Cristo son esos. Que si creemos en Cristo, tenemos un Padre perfecto. Un Padre quien nos ama. Un Padre poderoso, rico, abundante en misericordia, en amor personal por nosotros y en sabiduría. Y este Padre Celestial está en la cabeza de la mesa. Y todos nosotros, como su familia, estamos alrededor de su mesa con nuestros ojos fijados en el Padre. Y vivimos para su gloria. ¿Y cuándo hacemos eso? Cuando, como dice versículo 6, el Padre de todos está sobre todos, por todos, en todos. Cuando Él es supremo, somos unidos. Cuando todos nosotros escuchamos y obedecemos a nuestro Padre, todo va bien en la casa. Pero es cuando uno tiene su agenda, otra tiene su plan, su deseo para gloria, que separamos. Enfocamos en el Padre, en su amor, en su perfección, y le obedecemos y seamos unidos en amor. Entonces, como Iglesia Bíblica de McKinney, ¿cómo aplicamos esta verdad? Entendemos que somos la familia de Dios 7 días de la semana. No solamente cuando congregamos los domingos o el miércoles, todo el tiempo somos familia. Si una familia solamente habla por 1 hora, 2 horas cada semana, no va a tener mucha unidad, no va a demostrar mucho amor. Necesitamos pasar más tiempo juntos. Necesitamos comer más juntos, necesitamos orar más uno por el otro, animar uno al otro. No tener lados y divisiones, pero ser unidos en amor. Este es algo en que necesito crecer mucho en la hospitalidad. Y yo sé que hay dificultades por distancia y todo eso. Pero hermanos, somos familia. Queremos crecer. Vale la pena. Todo lo que podemos hacer para demostrar amor, unidad, sacrificio uno por el otro. Como vamos a tocar en el segundo tema, no es solamente la responsabilidad de una persona para tratar de organizar eso. Necesitamos todos de tomar nuestra responsabilidad en sirviendo uno al otro en amor como familia. Entonces, queremos crecer en esta demostración de amor. Segundo, vemos que no solamente somos familia, somos también el cuerpo de Cristo. Él cambia la ilustración un poco. Siguiendo con el pasaje, en versículos, regresando a versículo 4 por un momentito, una de las otras cosas que tenemos en común, él dice, es que hay un solo cuerpo, o somos un solo cuerpo. Este cuerpo, como vamos a ver, tiene Jesucristo como la cabeza. En versículos 7 a 10, él explica que Cristo, después de su muerte y su victoria en la resurrección, él ascendió a la diestra del Padre. Y como un guerrero, quien tiene victoria en la batalla, entra y toma el tesoro que él ha ganado y distribuye a su ejército. Jesucristo, en su victoria en la cruz y su resurrección, ascendió al cielo y ha derramado sobre nosotros dones. El don del Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo el poder para servir a nuestro Rey. Entonces, cada uno de nosotros, quien cree en Cristo, tenemos por lo menos un don espiritual, como vamos a ver, para ser utilizado para el servicio de la edificación del cuerpo. En este contexto, él sigue en versículo 11. Y él, es decir, Cristo dio a algunos ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En versículo 11, él comienza con estos dones espirituales, con ciertos oficios que Cristo ha dado, o dones especiales que él ha dado por el liderazgo de la iglesia. Los primeros dos no existen, ¿no? El primero dice apóstoles, que se mueron y están en gloria. Y el segundo son los profetas. Y los profetas todavía, creo, no existen. Ha cesado este don por el cerrado del canon, la Biblia. No hay nueva inspiración hoy. Pero los que siguen sí existen. Evangelistas, pastores, maestros. ¿Y qué es el fin de estos oficios o estos dones? Para hacer toda la obra del ministerio, para que los otros miembros puedan venir y ver, wow, mira este cristiano profesional, mira cómo él hace todo. No, versículo 12 dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. El propósito para los pastores, para los maestros, es para capacitar a los demás. Dice, a los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿San Francisco de Asisi? ¿San Agustín? No, es San Gerardo, San Ernesto, San Doña María. Necesitamos este título. No es el título. Los santos son los que tienen acceso al lugar santísimo. ¿Y quién puede entrar en el lugar santísimo? Todos lavados con la sangre de Cristo. Todos nosotros, si creemos en Cristo, somos los santos. Y él dice que los que han sido, el propósito es para la capacitación de los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Otra palabra que tenemos que clarificar. Porque muchas veces cuando leemos la palabra ministerio, pensamos en un ministerio como de John MacArthur. Su ministerio es algo con una marca, tiene su sitio de YouTube. No, ¿qué es un ministerio? La palabra es un servicio. Es la obra de un siervo. Y cada uno de nosotros, si somos parte de la iglesia de Cristo, tenemos un ministerio, una área de servicio que Cristo nos ha dado. Y su punto en que él va a continuar es que un ministerio no es más importante que otro. No es porque uno está enseñando que está más importante que la persona que está limpiando los baños. Más importante que la persona que está cuidando, enseñando a los niños. La persona quien su ministerio es para orar dedicadamente por las necesidades del cuerpo. Cada uno tiene su área de servicio y todos nosotros somos miembros de un solo cuerpo. Cada uno tiene su área de responsabilidad para servir. ¿Por cuál fin? Dice versículo 12, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si la iglesia va a crecer, va a venir por el servicio de cada miembro, no sirviendo a sí mismo. Es tan fácil pensar, este es el ministerio que yo quiero. Quiero estar enfrente. O yo quiero esta posición. O yo quiero... No. Es que necesita el cuerpo. ¿Qué necesita la iglesia? ¿Cómo puedo servir? Pero no siento capaz de hacerlo. Mejor alguien. Si tú veas una necesidad, probablemente es porque Dios está llamándote de cumplir con esta necesidad. Sirve. Estaba escuchando del Alexander Strock esta semana, quien ha escrito muchos libros bien bíblicos sobre la iglesia. Uno es el liderazgo bíblico de ancianos en la iglesia. Y él dice allí que en su experiencia, en las iglesias en que el Espíritu está moviendo, una iglesia viva, animada, siempre hay nuevas ideas. Siempre, no nuevas ideas doctrinales, no. Pero nuevas ideas, este es malo. Nuevas ideas de cómo servir a Cristo, qué podemos hacer. Y unos van a tener éxito, otros van a fallar, pero debe ser una energía. Y si tenemos idea de cómo podemos crecer, cómo podemos servir, hablo conmigo o si no necesita mi permisión. Comienza de hacer cosas. Es nuestra responsabilidad para capacitar, pero no para hacer toda la obra. Es todo nuestra responsabilidad para servir uno al otro, para la edificación del cuerpo. Él sigue en versículos 13 a 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Cómo vamos a crecer como iglesia? De ser niños a madurez, es por la verdad de la palabra. Necesitamos más de la Biblia y lo más que comemos de esta palabra, lo más que vamos a crecer. Y necesitamos esta palabra, no solamente los domingos, no solamente un miércoles, pero cada día necesitamos personalmente comer de esta palabra y no solamente por nosotros, pero para que podamos decir la verdad en amor. Cuando tu hermano está sufriendo, está dudando, está un poco desanimado, es la responsabilidad, no de un pastor, de todo el rebaño, de todo el cuerpo, para ayudar el otro parte del cuerpo que está sufriendo. ¿Y cómo podemos sanar? ¿Cómo podemos ayudar a la persona? Pues dedicando tiempo, escuchando, siendo allí por ellos. Este es tan importante, pero lo más importante es hablar la verdad en amor. Hablar la verdad, hablar la palabra. Porque es una cosa tener un sermón para todos. Es algo diferente tener la medicina aplicada directamente a donde están doliendo. La medicina de la palabra. Y queremos todos nosotros conocer la palabra hasta que podemos ayudar a nuestros hermanos con la medicina que necesitan en este momento. Y la única manera en que vamos a estar listos, aptos, preparados, capaces por este momento de poder ayudar, es llenar nuestra mente día tras día con la palabra. Y algo increíble va a ocurrir. Vamos a ver cómo nuestro Dios en su sabiduría nos da exactamente la palabra que necesitamos en ese momento. No puedo decir, contar cuántas veces he leído algo en la mañana, mi tiempo de devoción, el leer, y después luego en el día exactamente esta palabra es lo que necesitaba para ayudar a alguien más. ¿Cómo puede ser? Porque Dios habla por su palabra y nos prepara. Pero tenemos que llenar nuestra mente con la verdad para madurar. Hermanos, no hemos madurado mucho como iglesia en más que 10 años que he estado aquí. Y no debe ser así. Y tengo responsabilidad por eso. Pero todos nosotros tenemos responsabilidad por eso. Necesitamos madurar. Y maduramos por la palabra de verdad. Y esta palabra hablado en amor. No atacando uno al otro. Tengo un versículo para ti. No, en amor decimos la verdad. Versículo 18. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. ¿Cómo? En amor. Como el cuerpo, Cristo nuestra cabeza, las coyunturas son cada uno de nosotros, somos conectados uno al otro y no es solamente una persona, es todos nosotros ayudando uno al otro para crecer en madurez, en edificación, en amor. Entonces, a la aplicación para nosotros, considera, ¿cómo está Dios llamándote de servir al Señor? ¿Cuáles necesidades ven en el cuerpo en que puede servir mejor? Y más que todo, estamos dedicándonos a leer esta palabra para que podamos ser más capaces, más listos para ayudar a los demás con la palabra. Todos los ministerios, las áreas de servicio, no son enseñanza. Hospitalidad, oración, generosidad, cosas grandes y pequeñas. Muchas veces las cosas más pequeñas en los ojos de Dios son las más grandes. Y es más bendecido servir que ser servido. Si sienta, pues, ¿cuándo tengo más? ¿Cuándo venció este pecado en mi vida? Soy más fiel en la lectura bíblica, más fiel en mi oración. Después de eso puedo servir. No funciona así en la vida cristiana. Esperamos toda nuestra vida cristiana. Y no creceremos en estas otras áreas. Porque cuando servimos, tenemos más ganas por la palabra. Cuando pensamos más en otros, oramos más. Cuando escuchamos a sus problemas, somos más motivados de escapar de nuestras propias cabezas. Y enfocar en Cristo y en amor por los demás. Y hay un gozo increíble servir a Cristo. Ok, hemos visto que somos la familia de Dios, que somos el cuerpo de Dios y finalmente vamos a ver que somos la esposa de Cristo. Pasa conmigo, por favor, a capítulo 5, versículo 22. En su contexto, Cristo está explicando, Cristo por medio del Espíritu en Pablo, está describiendo cómo los hijos de Dios debemos andar lleno del Espíritu. Y parte de esta llenura del Espíritu incluye que sometemos los unos a los otros. Específicamente, las mujeres a sus maridos, los hijos a sus padres, los esclavos, los trabajadores a sus jefes. En este contexto, entonces, llenado con el Espíritu, el mandamiento de la esposa es sujetarse a su marido. Dice versículo 22. Las mujeres estén sometidos a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Es claro la ilustración aquí. La ilustración en verdad es el matrimonio. La ilustración no es Cristo y su iglesia. Esta es la realidad. Ese es un misterio, dice luego en este capítulo. La realidad es que Cristo tiene una esposa. ¿Quiénes somos? La iglesia. La iglesia universal, todos los creyentes en Cristo, y la demostración de eso es que nosotros, la iglesia bíblica de McKinney, somos la esposa de Cristo. Y la ilustración La proclamación al mundo de esta relación entre Cristo y su iglesia es el matrimonio. El esposo y la esposa. El esposo como Cristo, la esposa, la iglesia. ¿Y cómo debe ser la esposa de un esposo como Cristo? Versículo 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Este es un porción de escritura de totalmente no de modo hoy en día. Pero siempre ha sido así. ¿Por qué digo siempre o casi siempre? Desde el principio. Porque Génesis 3, 16 dice, después del pecado de Adán y Eva, después de Adán no tomando su responsabilidad para proteger a su esposa y la esposa siendo decepcionado por el serpiente, parte de la maldición fue que el deseo para la mujer sería para su esposo, pero que él iba a reinar sobre ella. La pregunta es, ¿qué significa que el deseo de la mujer será por su esposo? No significa que el esposo será tan guapo, tan rico, que ella no puede hacer nada más que totalmente amar a su esposo. No es así, porque no hay nada más feo que el cuerpo de un hombre. Esta es mi opinión. Pero el punto es, según Génesis 4:7, el mismo manera en que el deseo por Caín, el pecado desea a Caín para destruirle y reinar sobre él y opresionarle, reinar con autoridad sobre Caín. El deseo de cada mujer en la carne es reinar y tener la autoridad. Y tristemente, el deseo de cada hombre en la carne es ser pasivo, decir, pues, está bien. Si puedo ser la cabeza por mi machismo, tú puedes ser el cuello que se mueve y hace todas las decisiones por el cuerpo. No debe ser así, hermanos. El diseño de Dios, aunque no es popular, es lo mejor. Y en el Espíritu Santo es posible. Pero creo que parte de la razón, porque hoy en día hemos visto el crecimiento del movimiento del feminismo, es porque la iglesia no está cumpliendo su papel. ¿Qué es el papel de la iglesia en este matrimonio con Cristo? Versículo 24 otra vez. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos. ¿Es la iglesia en verdad sujeta a Cristo? Primero, hablando en la iglesia en totalidad, especialmente en este país, tristemente creo que tenemos que decir no. Que tenemos más maquinaciones, nuestros planes, nuestras maneras de cómo queremos hacer algo. Y somos como una mujer que tiene su esposo, pero viven separados. Y a él le gusta su dinero. Y a veces cuando es conveniente están juntos, pero la mayoría del tiempo están viviendo vidas aisladas y separadas. Y tristemente la iglesia de Cristo en totalidad vive mucho así, con nuestras mismas ideas y nos sujetos, esperando en cada palabra de nuestro esposo, quien nos ama, quien tiene un perfecto plan. Y la pregunta para nosotros, cada uno de nosotros como miembros de esta esposa, es si estamos sujetos a Cristo. Hombres, muchas veces no estamos contentos porque nuestras esposas no escuchan a nosotros, no sujetan a nosotros como pensamos que debemos. Pero la pregunta para nosotros, ¿estamos sujetados a Cristo? ¿Estamos sujetándonos a su palabra, a cada palabra de Él? ¿Estamos dispuestos de hacer exactamente lo que Él dice y querer honrarle? Si queremos ser honrados por nuestras esposas, respetados por nuestras esposas, comenzamos no con lo que es incorrecto con ellas, pero con cómo debemos sujetarnos más a nuestro esposo Jesucristo. Y podemos sujetarnos sabiendo que nuestro esposo es perfecto. Nuestro esposo nos ama con un amor que no podemos comprender. Efesios 5, 25 a 27 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Si parece difícil para la mujer sujetarse a su esposo, es lo más imposible por el esposo de cumplir con este mandamiento aparte del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el ejemplo para la mujer es la iglesia. El ejemplo para el esposo es Cristo mismo. Y nuestra responsabilidad es amar a nuestras esposas. ¿Cómo? ¿Qué es la definición de amor? Dar a nuestros mismos por ellas. Este por lo menos significa, si a alguien quien entra con un rifle está listo para matar, somos los primeros que van enfrente para que moremos por ellos. Pero si estamos listos para morir por ellas, debemos vivir por ellas. Dar nuestras vidas sacrificialmente día tras día, haciendo las cosas humildes, porque amamos nuestras esposas. Este amor sacrificial de Cristo fue demostrado en hacer el sacrificio más grande. Venir a una ramera, una prostituta, quien éramos, con toda nuestra ropa sucia, con toda nuestra deuda, y decir, en amor voy a pagar por ella, voy a comprarle con mi propia sangre. Y Él se murió, dio sí mismo por nosotros, no por nada bueno en nosotros, en amor por nosotros. Dio todo. ¿Para qué? Para que pudiera presentarse a sí mismo la iglesia en toda su hermosura. Una hermosura que no viene de nosotros, pero que recibimos la justicia de Cristo, vestidos en Él, lavados y purificados por Él para ser presentado delante de Él. No hay mucho que recuerdo de mi boda, tengo que confesar, con todos los detalles y toda la esperanza del momento, pero hay algo que recuerdo con toda claridad. Y es el momento cuando tocaron el piano y todos se pusieron de pie, abrieron las puertas y entró mi esposa, mi novia. Blanca, pura, vestida, tan bonita como un ángel descendido del cielo. Y pensaba, ella es mía. Este es el momento porque he esperado. Este es el momento porque tenemos un año de noviazgo. Y tenía que comprar un móvil. En esos tiempos no habían minutos infinitas. Solamente si dos tenían AT&T. Entonces, compré un móvil para que podamos casi todo el tiempo, no hablando, escuchando al otro, respirando, lavando los platos, no sé, pero siempre conectado, esperando por ese momento. Y finalmente llegó el momento. ¡Wow! El gozo de eso. Y lo que Cristo dice es que en amor por nosotros, Él derramó su sangre para limpiarnos, para presentarnos delante de Él, puro, sin mancha. Pablo dice, 2 Corintios 11, 2 y 3, porque celoso estoy de vosotros, con celo de Dios, pues os desposé a una esposa para presentaros como virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. La sencillez y pureza de la devoción a Cristo. En un aspecto, hermanos, estamos en un tiempo de esperanza, en un tiempo de noviazgo, esperando por las bodas del Cordero. ¿Cómo estamos viviendo como iglesia? ¿Una iglesia santa, pura, devota, con sencillez, no con otros amantes, pero esperando por ese momento, lavado y puro por su sangre, se hemos presentado delante de nuestro esposo, Él por quien hemos esperado toda nuestra vida. ¿O estamos distraídos con otros amores, viviendo infiel a nuestro perfecto esposo? Somos la esposa de Cristo. Él nos ama. Quitamos toda nuestra amistad con este mundo. No seamos adúlteros. Amamos a Cristo con un amor puro, un amor sencillo, porque Él nos amó así. Entonces, tres aplicaciones otra vez para nosotros. Si creemos en Cristo, primero somos la familia de Dios, no por naturaleza, pero porque desde antemano Él nos predestinó de ser adoptados hijos de Dios. Y como hijos amados en Dios, debemos amar uno al otro. La característica de esta familia no es de una familia disfuncional, pero de una familia unida. Para que cuando los de afuera vean cómo vivimos, cómo interactuamos, cómo hablamos uno del otro, es una comunidad de amor. Una comunidad humilde, una nueva familia. Hay tantos buscando por comunidad. Pueden encontrarlo en la Iglesia Bíblica de McKinney. Aceptamos pecadores en Cristo y les amamos más que nuestros propios mismos. Este es el mandamiento de nuestro Padre glorioso. Somos hermanos, no solamente amigos, no solamente asistentes de una reunión, somos una familia. Segundo, somos miembros de un solo cuerpo. Voy a tener más que decir sobre eso en el futuro, porque creo que es esencial entender que si somos unidos a Cristo la cabeza, necesitamos ser miembros de una iglesia local. No es suficiente de ser un consumidor que visita aquí, visita allá, pero que seamos miembros de un solo cuerpo local. Y como miembros que somos, cada uno tiene un don, tiene una función. Unos son manos, otros son pies, otros son ojos. Todo tiene su función, pero servimos unos a los otros para la edificación, para la madurez de la iglesia. Necesitamos madurar. Y esa es la responsabilidad de todos, servir uno al otro. Y tres, que somos la esposa de Cristo. Y para ser una esposa digna del esposo perfecto, amoroso que tenemos, primero que nos sujetamos a Él, que su palabra es la palabra de un esposo perfecto que nos ama, obedecemos a nuestro esposo y seamos devotos a nuestro esposo. No tenemos otras relaciones íntimas con este mundo y adulteramos nuestro cuerpo como iglesia con otros amantes. Amamos a Cristo. Seamos con un fuego, un furor, un deseo por ese día de estar en la boda del Cordero. Vivimos cada momento por eso. Y si estás aquí y todavía no has creído en Cristo, lo que hemos visto es que eres un hijo de ira, no un hijo de Dios. Hemos visto que eres una ramera y no parte de la esposa purificada y limpia de Cristo. Y no digo eso para juzgarte, porque fui lo mismo y también lucho con pecado. Pero la palabra promete, esta es bonita promesa, pero Dios, por su misericordia, nos ha amado. Por gracia Él nos salva. Por medio de la fe. Y este no de vosotros es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si alguien está aquí, ha sido parte de esta iglesia por mucho tiempo, piensa que por todo el servicio uno merece ser digno con el Señor, es totalmente falso. Estas cosas de que hemos hablado son por los que han primero recibido la gracia de la salvación de Dios, que solamente viene por fe. Y por fe somos salvados de nuestro pecado, de ser una familia, un solo cuerpo, ser parte de la esposa de Cristo. Nos ponémonos de pie, por favor, hermanos, para orar. Nuestro Señor Jesucristo, tú eres nuestro hermano mayor. Gracias por venir y morir por nosotros para redimirnos. Somos hijos desobedientes. Tú eres el Hijo perfecto. Gracias por sufrir el castigo por nosotros para que podamos ser adoptados, recibidos en la familia. Gracias, Jesucristo, que tú eres la cabeza y somos tu cuerpo. Gracias que somos unidos contigo, parte de ti en un misterio que no podemos comprender. Ayúdanos, oh Señor, de vivir para tu gloria, para edificar este cuerpo que somos. Y gracias, nuestro esposo, que nos ha amado y ha dado tu vida por nosotros para limpiarnos y recibirnos como tu esposa. Confesamos, oh Señor, que no hemos sido miembros fieles de este cuerpo. No hemos vivido como hermanos amados todo el tiempo. No hemos vivido puras y en la sencillez de devoción a ti como debemos, oh Señor. Pero gracias que tú eres misericordioso para perdonarnos. Pedimos, oh Señor, por un avivamiento en esta iglesia. Pedimos que como iglesia podemos crecer y madurar en amor uno por el otro y más que todo para ti y para la honra y gloria de nuestro Padre Supremo. Y pedimos, oh Señor, también, si hay alguien que no te conoce, sálvales, oh Señor. Dales el don de fe para ser aceptado como tuyo, como un miembro de tu cuerpo, con la esperanza gloriosa que tenemos como tu iglesia. En tu nombre oramos, oh Señor. Amén.